Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con bastante normalidad, es decir, sin grandes complicaciones y con tráfico fluido, ha echado a andar Madrid Central. En la calle, la unidad móvil de Onda Madrid ha recogido hoy opiniones para todos los gustos.
Para los que van en el centro, a mí me parece fantástico. Para el que tengamos que trabajar como repartidor o un electricista o cualquier cosa que tenga que entrar, creo que es una ruina para esa gente en concreto. Pero de cara a peatón, si lo miro por otro lado, pues es bueno.
Hombre, a mí como taxista me parece bien. Yo creo que es una forma de aligerar el tráfico. El que va a salir ganando es el cliente siempre, porque va a hacer servicios más rápidos en taxi, en autobús, como quiera, o en bicicleta.
Y ahora llevamos mucho tiempo donde el tráfico nos comía a todos, al peatón, y por fin parece que llega la hora y que recuperamos el espacio público.
Que yo creo que hacía falta, lo digo como vecino de aquí del barrio, de Cascorro, hacía falta que hubiera una disminución del tráfico de vehículo privado, porque yo creo que nuestros pulmones se lo merecen.
Pero estamos a 6 meses de unas elecciones municipales y autonómicas y Madrid Central se ha convertido también en uno de los principales escenarios de la batalla política. La alcaldesa Carmena recuerda que lo que está en juego es la salud. El presidente Garrido considera que lo de hoy no es más que una parodia.
Más vida y menos humos. Y aquí estamos, por eso. Alguien hablará de lo que pasó este 30 de noviembre del 2018, que empezó un proceso. Un proceso de una lucha clara, pues, por tener una ciudad mejor.
Es la misma situación exactamente que ayer, en la que teóricamente no se puede circular ciertos vehículos por Madrid Central, pero circulan todos y lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Por lo tanto, Madrid Central no ha entrado en vigor. Madrid Central entrará en vigor el día que evidentemente se empieza a sancionar a los conductores, cosa que desde luego no deseamos, pero hoy no está funcionando Madrid Central, está funcionando una parodia más a la que nos tiene acostumbrado el Ayuntamiento de lo que se llama Madrid Central.
Pocas horas antes de la entrada en vigor de esta zona de bajas emisiones, conocíamos que la buena capacidad organizadora de Madrid volverá a ponerse de nuevo a prueba el domingo 9 de diciembre con motivo de la final de la Copa Libertadores. Boca frente a River en el Bernabéu. La delegación del Gobierno ya está coordinando el dispositivo de seguridad en una ciudad con experiencia sobrada para atender eventos tan complicados como este. Y en esta ocasión, sí, el presidente Garrido y la alcaldesa Carmena de acuerdo en recibir a la hinchada argentina tras la suspensión del partido en Buenos Aires ante los graves problemas de orden público en las horas previas.
Estoy convencido que para lo que servirá será para que veamos un gran espectáculo deportivo y además Madrid también tenga una oportunidad más de poner en valor todos los atractivos que tiene.
Sabemos garantizar la seguridad, nos sentimos orgullosos de pensar que se elige esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora. Es un orgullo tener la ciudad que tenemos.
Viernes 30 de noviembre hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. Herida muy grave una mujer por su cuñada en un piso de Vallecas.
Ha ocurrido al parecer durante una discusión en la calle Sierra del Cádiz. Por causas que investiga la policía, en la supuesta riña familiar han participado 2 mujeres y el marido de la víctima, que ya ha sido detenido. La cuñada se ha dado a la fuga.
Vía libre de nuevo a la reforma del edificio España.
Así lo ha acordado una jueza de Madrid al estimar el recurso de la cadena hotelera Riu, que es la propietaria del inmueble. Afirma que la seguridad del edificio nunca ha estado comprometida.
Los MIR del 12 de octubre en huelga indefinida.
Los médicos residentes protestan por la falta de formación y supervisión durante sus guardias. Su principal queja es que deberían estar apoyados por médicos experimentados a la hora de tomar decisiones sobre el diagnóstico de los pacientes.
El cerebro de la trama púnica de nuevo ante el juez.
El empresario arrepentido David Marjaliza ha ratificado que entregó 60.000 euros al Partido Popular como gesto para las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
Y en los deportes, nueva jornada de Liga, Laura Cabrera.
Sí, va a ser la jornada que arranca esta noche con el Rayo Vallecano en puestos de descenso. Recibe al Eibar a partir de las 9 y desde las 8:30 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid. Para mañana quedará el Real Madrid ante el Valencia a las 9:45 en el Bernabéu. A las 4:15 el Leganés viaja a Pucela para enfrentarse al Valladolid y a las 6:30 el Getafe recibe al Español. Sobre esa decisión de jugarse la Copa Libertadores en Madrid no ha sentado nada bien ni para River ni para Boca. El equipo de River ha recurrido la decisión y también la sanción que le impuso la Conmebol de 400.000 euros y Boca lo lleva hasta el TAT porque quiere que le den por perdido la final ya que perdieron el primer partido de ida. De todos modos, parece que no hay vuelta atrás y esa final se jugará el 9 de diciembre a las 8:30 en el Estadio Santiago Bernabéu.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid, pendientes de una colisión en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que está congestionando el tráfico a lo largo de un par de kilómetros en sentido Guadalajara. Además, la curiosidad de los conductores también está complicando la circulación en sentido contrario, en sentido entrada a Madrid. Además, más dificultades en el acceso a la capital por la A1 en las Alcobendas, también en la A42 en Parla, en la A6 en El Plantío, y de salida ya van a encontrar un tramo congestionado de la A4 a su paso por Getafe. También en la M40 van a encontrar retenciones en Coslada y Vicálvaro hacia la A3, especialmente en Coslada. En el resto de carreteras, normalidad.
Primeras horas, ya lo saben, de la aplicación de Madrid Central. ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se mantiene la situación muy tranquila en las zonas céntricas de la ciudad, pero eso sí, se incrementa algo más en vías de salida. Hoy, con el inicio del fin de semana, se nota mayor actividad, sobre todo ya en movimientos, bien por la zona norte del Paseo de la Castellana, por esa parte norte, pero en el caso de la M30, y también dentro de la autovía, una circulación más lenta en las proximidades a O'Donnell, ya en el recorrido para enlazar con el puente de Vallecas, Méndez Álvaro y el Nudo Sur.
¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy EMT está reforzando 32 líneas por la entrada en vigor de Madrid Central y por el periodo navideño. Durante todo el día, las líneas 71 y E4 trasladan una parada en Hacienda de Pavones por obras. La línea 103 está modificando su itinerario con motivo del partido de fútbol que se celebrará en el Estadio de Vallecas. Y esta noche ya, a partir de las 9, hasta 71 líneas modificarán su recorrido por una manifestación que discurre por varios distritos, afectando a zonas como Cibeles, Alcalá, Concha Espina, Castellana, Colón, Recoletos o Prado.
El tiempo.
Se acerca el fin de semana, previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues después del paso de ese frente que nos dejó precipitaciones de cara sobre todo a la noche, ya la situación está mucho más estable y además podemos adelantar que el fin de semana se presenta con la misma tónica, no vamos a necesitar el paraguas, tendremos simplemente nubosidad variable a lo largo de estos 3 días. Ahora todavía los cielos están más grises, más cubiertos, incluso con neblina en la zona de la sierra especialmente. Allí, bueno, pues tendrán un poco más de nubosidad durante esta jornada, pero sin precipitaciones. En el resto ya el sol va ganando terreno, va a ser el protagonista de la jornada. Con temperaturas parecidas a las de ayer, vamos a estar con valores máximos en general en el entorno de los 12-13 grados. Ojo, porque la pasada noche ha sido menos fría que las anteriores por la cobertura de las nubes, pero esta próxima madrugada va a ser de nuevo más fría. Desciende el termómetro porque tendremos el cielo despejado. Así que arrancaremos el fin de semana con más frío, pero luego las temperaturas máximas, tanto sábado como domingo, van a ser también bastante parecidas. Y lo que decía, nubosidad variable, pero el paraguas guardado.
2:00 p.m, casi 9 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos. En Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Durante toda la mañana, la unidad móvil de Onda Madrid ha estado recorriendo el perímetro de Madrid Central para comprobar el arranque de la medida. Reducir la contaminación y el ruido y mejorar el espacio público son los objetivos que se ha marcado el gobierno de Carmena. Las opiniones son muy variadas. Vamos a comprobar en directo cómo se están viviendo estas primeras horas desde la calle, como siempre. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde la Plaza de Cibeles, donde desde primera hora se ha notado menos tráfico del habitual hacia la calle Alcalá o la Gran Vía. Los ciudadanos, sin embargo, se quejaban de los atascos en la zona de los bulevares o en la calle Princesa y en general en todos los barrios limítrofes. Los taxistas se mostraban satisfechos con una medida que va a hacer que sus clientes se ahorren tiempo y dinero. Y entre los conductores, algunos se lanzaban a atravesar Madrid Central sabiendo que todavía no se les va a sancionar. Otros, sin embargo, preferían ya acostumbrarse a rutas alternativas.
Hoy la experiencia bien.
Hay menos tráfico que otros días y yo no he tenido ningún problema. Lo único que tengo que dar mucha vuelta, por ejemplo, para llevar a mi hijo al colegio, pero...
Pero podría entrar porque hoy no van a multar.
Ya, pero bueno, si lo puedo evitar, mejor.
De momento lo de Madrid Central no va a servir para nada hasta que no pongan multas. No se va a notar.
¿Se nota más tráfico menos que otros días igual?
Igual. La semana esta ha sido mala por el chino, pero lo demás ha estado bien.
Los policías y agentes de movilidad se han dejado ver tímidamente a media mañana y también los informadores a pie de calle del 010. En la oficina de Línea Madrid del centro, situada en la calle Atocha, muchos residentes y comerciantes hacían cola desde primera hora para resolver sus dudas y entre los trabajadores de esas oficinas mucha gente enfadada.
Que la información de Madrid Central a los ciudadanos se les ha dado tarde, igual que a las personas que trabajamos en las oficinas de Línea Madrid. La gente está muy quemada con todo el cambio de la ley. Han quitado adicionales de personas mayores de 70 años, adicionales de personas que están viviendo ahí, que necesitan, por casuísticas diferentes, tener coches que no estén en su propiedad para que puedan venir a visitarles de forma permanente, y está muy mal. La gente necesita información, se ha dado tarde y... pues van a poner muchas reclamaciones.
Malas caras también entre los repartidores y entre los vecinos, diferentes opiniones.
Tengo un piso en Atocha, tengo que venir, tengo que ir, y hoy mismo, ejemplo muy claro, yo aparco justo donde la Reina Sofía, pues para cruzar no te dejan, hoy no me han dejado. Tengo que irme para Embajadores, subir por Lavapiés, ir a Magdalena por Ave María y bajar por Atocha, que he podido, para poder meter el coche aquí. Yo me imagino que a los demás les habrá pasado lo mismo. Los clientes: oye, que no puedo ir, mira, ven, tráeme. Y eso es lo que pasa, y así estamos. ¿Descontentos? Mucho.
Que yo creo que hacía falta, lo digo como vecino de aquí del barrio, de Cascorro, hacía falta que hubiera una disminución del tráfico de vehículo privado, porque yo creo que nuestros pulmones se lo merecen.
Y en las paradas de la MT, los usuarios de transporte público reclaman a esta hora más autobuses.
Como es fácil imaginar, para el gobierno de Carmena hoy es un día muy importante. El proyecto, como venimos contando, arranca en fase de pruebas y la alcaldesa se ha echado también a la calle junto a varios de sus concejales para hacer un recorrido entre las plazas de Callao y de Pedro Cerolo, bajando por la Gran Vía. ¿Qué os ha contado la alcaldesa, Mar García? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos ha contado cuál es el resultado de este Madrid Central en pruebas, pero antes, dentro de la línea roja, la comprobación ha sido a pie de calle en este Madrid Central. Ese recorrido que contabas de Plaza de Callao a Pedro Cerolo por Gran Vía en menos de 10 minutos, a paso muy ligero, parando solo en los semáforos, para acabar resumiendo lo que todo el gobierno considera un hecho histórico, un 30N de hemeroteca, un 30N ya en el calendario. Son las palabras de la alcaldesa Manuela Carmena.
Más vida y menos humos. Y aquí estamos, por eso. Alguien hablará de lo que pasó este 30 de noviembre del 2018, que empezó un proceso. Un proceso de una lucha clara, pues, por tener una ciudad mejor.
Carmena explica lo que ha hecho en una plaza muy soleada, en una zona peatonal, este barrio de Chueca. Habla de un paso necesario de una ciudad que se enfrenta a la batalla de la contaminación y que la primera consecuencia, dice Carmena, la podemos escuchar hoy aquí: menos ruido, más pájaros.
Es una ciudad absolutamente responsable, llena de valores cívicos y llena de amor a Madrid. De eso se trata, de porque amamos a Madrid, queremos que de verdad siga en la línea de ir desarrollando su vida como ciudad y acabar convirtiéndose todavía en una ciudad mejor y más saludable. En una ciudad, como os decía antes, con mucha más vida y con menos humos, en la que sea verdad que podemos oír a los pájaros.
El agradecimiento claro de Carmena es a una ciudadanía que califica como de responsable. El del gobierno incluye también a los socialistas. Sin el apoyo a este proyecto, dicen, no hubiera salido adelante. Madrid Central, ya en pruebas, la palabra más repetida, la que más hemos escuchado entre el gobierno, satisfacción.
Bueno, pues contrasta esa satisfacción del gobierno municipal con la opinión de la Comunidad de Madrid, cuyo presidente Ángel Garrido opina que lo de hoy, que lo que ha puesto en marcha hoy el Ayuntamiento de Madrid no es más que una parodia, Begoña Alarcón.
Sí, una parodia más, dice Garrido, a la que nos tiene acostumbrados el gobierno de Carmena, porque lo de hoy ha sido la no entrada en vigor de Madrid Central. Las restricciones al tráfico, remarca el presidente, son solo teóricas, porque en la práctica siguen circulando los mismos coches que antes. Solo cuando se multe sabremos las consecuencias reales de Madrid Central, asevera Ángel Garrido.
Es la misma situación exactamente que ayer, en la que teóricamente no se puede circular ciertos vehículos por Madrid Central, pero circulan todos y lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Por lo tanto, Madrid Central no ha entrado en vigor, Madrid Central entrará en vigor el día que evidentemente se empieza a sancionar a los conductores, cosa que desde luego no deseamos, pero hoy no está funcionando Madrid Central, está funcionando una parodia más a la que nos tiene acostumbrada el Ayuntamiento de lo que se llama Madrid Central.
El presidente autonómico pone como ejemplo la doble fila. Si no hubiera multas, todo el mundo aparcaría así. Garrido duda incluso de que el consistorio tenga capacidad para poder sancionar a los infractores de Madrid Central.
Toda esa información sobre Madrid Central está incluida en la página web municipal madrid.es/Madrid Central. El teléfono de atención ciudadana 010 también está para resolver muchas dudas y aunque estemos aún en fase de pruebas, bueno, será que también desde aquí podamos recordar lo fundamental. Paloma Nolasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién puede y quién no puede acceder a Madrid Central?
Pueden empadronados circular y estacionar en el área SER de su barrio. Coches con etiqueta ambiental cero, eléctricos, circular y estacionar en el área SER sin tener restricción horaria. Con etiqueta ECO, híbridos, estacionar en zona SER un máximo de 2 horas. Y con etiqueta B y C en aparcamientos públicos y garajes privados, salvo que sean invitados autorizados por residentes, personas con movilidad reducida, servicios esenciales o profesionales que también podrán aparcar en la zona SER.
¿Qué pasa con los vehículos sin etiqueta ambiental?
No pueden, pero hay excepciones. Pueden si sus propietarios son residentes, están empadronados o son invitados. También pueden vehículos de personas con movilidad reducida, servicios esenciales, titulares de plazas de garaje y servicios profesionales.
¿Y las motos?
Los no empadronados pueden acceder y estacionar cuando su etiqueta ambiental sea B o C desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y si son eco o cero, como los coches, sin limitación horaria.
¿Cuándo van a empezar las multas?
En marzo. En diciembre, campaña informativa y a partir de enero, avisos a los vehículos que lo estén haciendo mal. Hasta entonces, información a pie de calle sobre cómo proceder. La multa, 90 euros.
¿Es obligatorio llevar esa etiqueta ambiental?
Recomendado de momento y en realidad casi obligatorio a partir del 24 de abril porque cuando haya episodios de alta contaminación, el ayuntamiento explicará qué vehículos en función de su etiqueta pueden o no circular en el entorno de la M30.
No tengo la etiqueta, ¿dónde puedo conseguirla?
En las oficinas de correos, presentando el permiso de circulación del vehículo. Cuesta 5 euros. Y en la web de la DGT podemos saber cuál nos corresponde.
Tengo invitados en casa, ¿pueden acceder, pueden aparcar?
Cada empadronado mayor de 16 años dispone de 20 invitaciones de un día de duración al mes. Podrán aparcar en aparcamiento o bien 2 horas en zona SER.
¿Y cómo se tramitan esas invitaciones? ¿Cómo se tramitan los permisos?
Pues a través de la aplicación web que en principio comienza a funcionar el 8 de enero.
Gracias, Paloma. La delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, en declaraciones a Onda Madrid, ha señalado que va a haber una comisión de seguimiento para evaluar toda esta medida. También está convencida de que, gobierne quien gobierne, durante el próximo mandato municipal, el proyecto se va a mantener porque nadie se atreverá a suprimir este avance para la ciudad.
No obstante, para tranquilidad de la gente, vamos a tener una comisión de seguimiento continua. Uh-huh. Y nosotros vamos a hacer una evaluación continua. Gobierne quien gobierne, no va a cambiar, nunca se cambian los avances, como no se cambió en la ley del tabaco por muchos recursos que hubiera.
Y luego están también las reacciones por parte de los portavoces municipales, de satisfacción en el caso de Ahora Madrid, también del PSOE, o con las habituales críticas desde el resto de la oposición, Eva Prat.
Madrid Central ha sido un éxito, en palabras de la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, que se mostraba exultante.
Estoy súper contenta. Iba a hundirse la ciudad de Madrid y si nos descuidábamos España entera, Madrid Central es un éxito. Que la gente, la ciudadanía es bastante responsable, sabe que cuando hay una regulación lo que tiene que hacer es adecuarse a ella. La razón por la que hoy el tráfico es muy fluido en Madrid y lo ha sido en hora punta es porque probablemente haya mucha gente que sepa que ha entrado en vigor Madrid Central y ha dejado su coche en casa y ha llegado a Madrid en transporte público.
Con más moderación, aunque también satisfecha, se expresaba la portavoz municipal socialista, Purificación Causapié.
Hoy el hecho de que haya normalidad creo que es una buena noticia para los madrileños. Y también creo que de cara al futuro lo que tenemos que hacer y lo que va a hacer el Grupo Socialista es hacer un seguimiento de las medidas y más información a los ciudadanos para despejar dudas y también mejora del transporte público.
Pero para el Partido Popular, el gobierno de Carmena solo se ha hecho hoy la foto con un Madrid Central que no ha empezado a funcionar. José Luis Martínez Almeida, portavoz.
Este equipo de gobierno está haciendo un ejercicio de triunfalismo, está tirando las campanas al cielo y está diciendo que ha entrado y que no hay ningún problema. No. No, es que no ha entrado en vigor realmente. Es que los ciudadanos pueden seguir accediendo en sus vehículos privados al Distrito Centro.
Y para la portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Begoña Villacís, Madrid Central es tan solo la ampliación de una APR, un parche que solo traslada a otras zonas el atasco y la contaminación.
Es una medida que no combate la contaminación, es una medida que es estética, es una medida que es electoralista, pero es una medida que la verdad yo encuentro muy poco ambiciosa para combatir realmente la contaminación y que no consigue que los vecinos vivan mejor, sino que vivan un poco peor.
También desde la comunidad se han escuchado críticas, entre ellas la del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado.
Y lo que demuestra Carmena es una falta de empatía absoluta y un desprecio absoluto por muchos madrileños que no van a poder moverse con normalidad y que lo que quieren simplemente es que les pongan las cosas más fáciles, no que los políticos les generen problemas.
Son las distintas visiones políticas en este primer día de Madrid Central.
En todo caso, policías municipales y agentes de movilidad no se van a dedicar a hacer un seguimiento específico y en exclusiva para ese perímetro. No es necesario, aseguran desde el ayuntamiento, ya que tampoco existe el cerrojazo para el tráfico del que hablan algunos, Ángel García.
Sí, Madrid Central no pone muros ni cerrojazos, así de rotunda se ha mostrado la delegada de movilidad Inés Sabanés en el programa Buenos Días de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Sabanés insiste en que la policía municipal no está para informar a cada conductor en cada semáforo o señal.
Ni quiero trasladar esa imagen al ciudadano ni se la quiero trasladar a nadie. Yo he visto titulares como que cerrojazo al centro y eso no es bueno para nadie.
Norma, sería claro,
bonito
claro.
Que para cada señal de stop tuviéramos que tener un policía.
Pero tanto el popular Martínez Almeida como la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, critican la ausencia de la policía municipal y los agentes de movilidad.
Es una entrada fake, es decir, los ciudadanos han podido seguir circulando por el Distrito Centro de Madrid porque no había un solo policía ni un agente de movilidad que les impidiera la entrada a la circulación en el Distrito Centro. Como suele hacer este gobierno, lo que querían era la foto.
Los agentes de movilidad sí que son necesarios. La gente puede ser muy civilizada, pero la gente necesita información.
Críticas también desde el Sindicato de Policía Municipal, CESIT. Su portavoz, José Francisco Orcajo, asegura que no tienen ningún plan especial para afrontar Madrid Central.
A día de hoy no ha empezado ningún dispositivo especial. Estamos preocupados porque al final la imagen que se lanza es que el compañero no tiene esa información, entonces queda muy mal esa imagen que se está dando y todo porque hayan querido este ayuntamiento lanzar este proyecto deprisa y corriendo y de una manera chapucera.
El ayuntamiento lo niega y asegura que se han ido formando de forma paulatina los agentes en la ordenanza de movilidad en la que se incluye Madrid Central. En todo caso, los datos oficiales de la hora punta de la mañana indican una mayor fluidez en el tráfico. Según la EMT, ha habido una disminución de los tiempos de recorrido entre el 20 y el 60%.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Vía libre de nuevo para que la empresa Riu pueda reanudar las obras de reforma del edificio España suspendidas desde hace una semana. Así lo ha acordado una jueza de la capital al estimar el recurso de la cadena hotelera propietaria del inmueble que afirma que la seguridad de ese edificio nunca ha estado comprometida. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Los trabajos fueron suspendidos a raíz de la demanda del grupo Baraca, alegando problemas en la estructura del hotel, extremo que la dueña, Riu, niega de manera tajante. Asegura que cuenta con todos los permisos y tiene concedido por el ayuntamiento la licencia correspondiente. El auto de la juez número 67 de Madrid, ordenando la paralización de las obras, incluía la posibilidad de depositar una caución, una cantidad de dinero para que se pudieran reanudar, algo que hizo la representación legal de Riu, según puede confirmar Onda Madrid. De este modo, continúa el proyecto en el emblemático edificio de Plaza de España. La intención es que el hotel abra sus puertas el próximo mes de septiembre.
Más cosas en la crónica de Madrid. La alcaldesa de la capital y el presidente Garrido han coincidido hoy en felicitarse por el hecho de que Madrid haya sido elegida para acoger el 9 de diciembre la final de la Copa Libertadores. Y todo esto a pesar de que fuera suspendida en Argentina. Desde la delegación del gobierno, que va a coordinar el dispositivo de seguridad, se afirma que se ha elegido a nuestra ciudad precisamente por la experiencia que atesora en este tipo de eventos tan complicados. Luis Mínguez.
Una reunión entre el delegado del Gobierno en Madrid, la Conmebol Sudamericana, la FIFA y el Real Madrid, que pondrá su estadio, dio en la tarde de ayer el visto bueno a la celebración en Madrid del segundo y definitivo partido de la final de la Copa Libertadores, que sería oficialmente anunciada por el presidente del Gobierno horas después. El partido será declarado de alto riesgo, pero se confía en que el dispositivo de seguridad estará a la altura. José Luis Correas, director de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Estamos acostumbrados, la Policía Nacional Española tiene una larga experiencia en la organización de la seguridad de este tipo de eventos y yo creo que también nos han elegido un poco por eso, ¿no?
La alcaldesa se declara orgullosa de la elección de Madrid. Satisfecho también el presidente de la comunidad, Manuela Carmena, Ángel Garrido.
Sabemos garantizar la seguridad, nos sentimos orgullosos de pensar que se elige esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora. Es un orgullo tener la ciudad que tenemos.
Bueno, es que, no sé, Inés Amaré yo creo que nunca está contenta con nada, pero eso es un problema suyo. Yo sí que estoy contento con que vengan dos equipos de reconocidísimo prestigio internacional a jugar en Madrid y estoy contento de que se piense en Madrid como un espacio ideal para organizar un evento deportivo de esta naturaleza. Por lo tanto, yo creo que el problema es de ella, yo no tengo tratamiento para eso.
2:26, un relato doloroso pero necesario. Telemadrid estrena hoy un documental, El relato del silencio, documental que recoge el testimonio de 10 víctimas del terrorismo en Madrid que cuentan en primera persona cómo vivieron aquellos atentados. Julio César Cobos.
Se emitirá esta noche a las 10, tendrá una hora de duración y tratará de contar 10 historias de personas a las que sacudió el terrorismo en todas sus vertientes, ETA, el yihadismo, porque Madrid fue durante muchos años la capital del terror. Así nos lo cuenta la presentadora de este documental, Lourdes Maldonado.
El relato del silencio es la voz de las víctimas del terrorismo. Madrid es la capital europea, la ciudad española, que más ha sufrido el terror.
3.000 personas murieron en Madrid en esa fatídica ola de terror. El programa se llama El relato del silencio, ese silencio que tiene una explicación.
Un silencio que duele, un silencio que sigue al estruendo de las bombas.
Irene Villa es la imagen que irradia optimismo y perdón en este documental, a pesar de que sigue llorando.
Yo creo de las 10 historias como la más esperanzadora porque estamos vivas. Pero claro, yo no podía parar de llorar en el preestreno que tuvimos la suerte de acudir a algunos de los protagonistas.
Sonidos e imágenes para no olvidar este drama.
Todavía una cosa más. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre después de que su hermana supuestamente apuñalara 3 veces a su mujer, que se encuentra en estado muy grave. La presunta autora de la agresión se ha dado a la fuga. El apuñalamiento ha ocurrido en Vallecas, en un domicilio de la Sierra del Cádiz. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La mujer presentaba 3 heridas por arma blanca, las 3 en el abdomen. Suma 112, la tienda en el interior del domicilio estaba muy inestable. Logra estabilizarla e intubada, la traslada al hospital Gregorio Marañón, donde ingresa con un estado muy grave.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Al final del final, donde ya no llega el mar,
Un amplio registro de sonidos y 7 años ya como formación, la maravillosa Orquesta del Alcohol llena ya grandes recintos como es el caso del Within Center, donde van a actuar mañana.
El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento. Sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con bastante normalidad, es decir, sin grandes complicaciones y con tráfico fluido, ha echado a andar Madrid Central. En la calle, la unidad móvil de Onda Madrid ha recogido hoy opiniones para todos los gustos.
Para los que viven en el centro, a mí me parece fantástico. Para el que tengamos que trabajar como repartidor o un electricista o cualquier cosa que tenga que entrar, creo que es una ruina para esa gente en concreto. Pero de cara a peatón, si lo miro por otro lado, pues es bueno.
Hombre, a mí como taxista me parece bien. Yo creo que es una forma de aligerar el tráfico. El que va a salir ganando es el cliente siempre, porque va a hacer servicios más rápidos en taxi, en autobús, como quiera, o en bicicleta.
Y ahora llevamos mucho tiempo donde el tráfico nos comía a todos, al peatón, y por fin parece que llega la hora y que recuperamos el espacio público.
Que yo creo que hacía falta, lo digo como vecino de aquí del barrio de Cascorro, hacía falta que hubiera una disminución del tráfico de vehículo privado, porque yo creo que nuestros pulmones se lo merecen.
Pero estamos a 6 meses de unas elecciones municipales y autonómicas y Madrid Central se ha convertido, que duda cabe, también en uno de los principales escenarios de la batalla política. La alcaldesa Carmena recuerda que lo que está en juego es la salud. El presidente Garrido considera que lo de hoy no es más que una parodia.
Más vida y menos humos. Y aquí estamos, por eso. Alguien hablará de lo que pasó este 30 de noviembre del 2018, que empezó un proceso. Un proceso de una lucha clara, pues, por tener una ciudad mejor.
Es la misma situación exactamente que ayer, en la que teóricamente no se puede circular ciertos vehículos por Madrid Central, pero circulan todos y lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Por lo tanto, Madrid Central no ha entrado en vigor. Madrid Central entrará en vigor el día que evidentemente se empiece a sancionar a los conductores, cosa que desde luego no deseamos, pero hoy no está funcionando Madrid Central, está funcionando una parodia más a la que nos tiene acostumbrado el ayuntamiento de lo que se llama Madrid Central.
Pocas horas antes de la entrada en vigor de esa zona de bajas emisiones conocíamos que la buena capacidad organizadora de Madrid va a volver a ponerse de nuevo a prueba el domingo 9 de diciembre con motivo de la final de la Copa Libertadores. Boca frente a River en el Bernabéu. La delegación del gobierno ya está coordinando el dispositivo de seguridad en una ciudad con experiencia sobrada para atender eventos tan complicados como este. Y en esta ocasión sí, el presidente Garrido y la alcaldesa Carmena de acuerdo en recibir a la gran hinchada argentina.
Estoy convencido que para lo que servirá será para que veamos un gran espectáculo deportivo y además Madrid también tenga una oportunidad más de poner en valor todos los atractivos que tiene.
Sabemos garantizar la seguridad, nos sentimos orgullosos de pensar que se elige esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora. Es un orgullo tener la ciudad que tenemos.
Viernes 30 de noviembre, hay más titulares con Marta Zúñiga. El cerebro de la trama púnica de nuevo ante el juez.
El empresario arrepentido David Marjaliza ratifica que entregó 60.000 euros al Partido Popular como gesto para las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
El gobierno se da de plazo 1 año para acotar los aforamientos.
El Consejo de Ministros aprueba la reforma de 2 artículos de la Constitución para limitar los aforamientos al ejercicio del cargo. Precisa que el Ejecutivo se da el plazo de 1 año para realizar todas las reformas que conlleva ponerlo en marcha.
Herida muy grave, una mujer por su cuñada en un piso de Vallecas.
Ha ocurrido, al parecer, durante una discusión en la calle Sierra del Cádiz. Por causas que investiga la policía, en la supuesta riña familiar han participado dos mujeres y el marido de la víctima, que ya ha sido detenido. La cuñada se ha dado a la fuga.
Vía libre a la reforma del edificio España.
Así lo ha acordado una jueza de Madrid al estimar el recurso de la cadena hotelera Riu, que es la propietaria del inmueble. Afirma la cadena que la seguridad del edificio nunca ha estado comprometida.
Los MIR del 12 de octubre en huelga indefinida.
Protestan los médicos internos residentes por la falta de formación y supervisión durante sus guardias. Su principal queja es que deberían estar apoyados por médicos experimentados a la hora de tomar decisiones sobre el diagnóstico de los pacientes.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la DGT nos informaban de una colisión en la A2. ¿Qué tal seguimos ahí? ¿Qué tal seguimos en el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid? Jorge López, buenas tardes, DGT.
Buenas tardes. Hasta ahora ya hay dos accidentes que dificultan el tráfico en Madrid. El primero en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A2. Y el segundo, el que decías, en Torrejón, que congestiona el tráfico un par de kilómetros en sentido Zaragoza, en esa A2. Además, y por la curiosidad de los conductores, dificultades también en sentido contrario. Retenciones centradas también por la A1 en Alcobendas, por la A2 en Canillejas y hasta la M30 y por la A6 en el Plantío. Y en ambos sentidos está complicada la A3 en Rivas, además de salida la A4 en Butarque, la A42 en Getafe y la A5 en Campamento y Alcorcón. La M40 está densa en sus puntos habituales, sobre todo en Hortaleza hacia la 2, Vicálvaro hacia la 3, Villaverde hacia la 42 y Valdemarín hacia la 6.
Madrid Central en pruebas desde hace 14 horas y 36 minutos exactamente. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras una mañana muy tranquila, con poco tráfico, con una primera hora punta del día muy suave, a esta hora, sin embargo, se complica más la situación. Si hablamos del centro, surgen dificultades en el entorno de Colón y el Paseo de Recoletos, unas dificultades que ya comienzan a afectar en la calle Génova, desde Alonso Martínez. Por lo tanto, mucha atención a estos puntos. Por otra parte, al ser viernes, se nota mayor actividad en algunos recorridos de salida, sobre todo si tenemos que destacar el Paseo de Santa María de la Cabeza, por citar un punto, pero en especial la M30, con tramos muy lentos, tanto en sentido sur, desde la zona de O'Donnell, Puente de Vallecas, en el sentido inverso también, en sentido nudo de Manoteras, e incluso esa zona al cierre norte afecta a la salida por el Paseo de la Castellana. Por la zona del Puente de los Franceses también la circulación se incrementa y hay retenciones intermitentes en sentido San Pol de Mar.
El tiempo.
Nuevo vistazo también a la previsión meteorológica. Inoa González, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Nada, estamos ya a las puertas de ese fin de semana que arranca, en el que vamos a tener ambiente muy estable, sin precipitaciones. Ya después del episodio de esta pasada madrugada podemos guardar el paraguas. Lo que hoy hemos tenido ha sido niebla en el arranque de la jornada. Ya ha desaparecido muchos puntos. De hecho, ahora el sol sigue ganando terreno, pero aún conservamos esos restos de nubosidad, especialmente hacia la zona de la sierra. Bueno, allí la nubosidad será más compacta, pero ya decimos que sin lluvia, y en el resto de la comunidad vamos a tener un resto de jornada de viernes muy tranquilo y, como decimos, salvo algunos intervalos nubosos, el sol está cobrando más protagonismo. Las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer. Estamos alcanzando ya valores de 10, 11 grados. Bueno, pues como máximo llegaremos a ver los 12 o 13 en localidades de la mitad sur. Y durante el fin de semana también pocos cambios térmicos. Lo único, esta próxima noche va a ser más fría, tendremos cielo despejado sin nubosidad y entonces perderemos calor, con lo cual los registros serán inferiores. Heladas débiles en la sierra, pero rondando los 0 grados en otros puntos también del resto de la comunidad.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde, casi 38 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Viernes, día del Consejo de Ministros, con la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos, entre otros asuntos. El presidente del Gobierno se encuentra en Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20 y hoy, además de la portavoz en la rueda de prensa, ha comparecido también la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y se ha aprobado la reforma de los aforamientos, que se producirá solo en las funciones de su cargo y solo en lo que duren los mandatos. Esa es la acotación que propiciará esa reforma, que los diputados, senadores, ministros y el presidente del Gobierno serán aforados, es decir, juzgados por el Tribunal Supremo solo cuando cometan delitos relacionados con el ejercicio de su cargo, mientras lo ostenten. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que la reforma redundará en la igualdad que recoge nuestra Carta Magna.
Y que este país, en sus cargos políticos, se parezca al resto de Europa. Y se rinden cuentas estrictamente por aquellos elementos que forman parte de la función y no se protege a las personas, que es lo que está ocurriendo hasta ahora y que seguramente es lo que produce mucha desazón en términos de calidad democrático a muchos ciudadanos, y eso es lo que nosotros queremos que se acabe.
Con la reforma en vigor, el caso del máster del Pablo Casado, por ejemplo, no habría acabado en el Tribunal Supremo, pero sí se mantendría el del diputado del PDeCAT, Francesc Homs, por haber mantenido la consulta del 9N de 2014. La vicepresidenta Calvo ha llamado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios porque, aunque no se necesita una mayoría reforzada para sacar adelante la reforma en el Congreso, es un cambio que creen necesario y que pretenden aprobar con una amplia mayoría. Se dan de plazo un año para tenerlo listo. En la reforma de la Constitución no se toca, eso sí, el aforamiento de los presidentes ni de los gobiernos autonómicos porque están regulados por los estatutos de autonomía, pero prevén que la reforma constitucional siente cátedra para adaptar las normas autonómicas.
El Gobierno no se va a hacer cargo de los 12 inmigrantes libios rescatados por un pesquero español. Insisten en que debe aplicarse la normativa europea que indica que deben ir al puerto más próximo y también más seguro, Noelia.
Sí, al contrario de lo que hicieron con el Aquarius, ahora el Gobierno español apela a la normativa europea para insistir en que, aunque el barco sea español, debe ir al puerto más próximo y seguro y que la situación de los 12 inmigrantes no corre peligro. Carmen Calvo.
Hablamos también, hemos hablado con Italia, hemos hablado con Malta para que en todo momento no pudiera haber ahí ningún tipo de problema que pudiera poner en riesgo a la tripulación y a los migrantes. Pero nosotros no decimos nada acerca de cómo es un país ni de sus condiciones. Si en algún momento algún órgano comunitario tiene algo que decir acerca de esto, que lo dijo antes de ayer, que nos diga a qué puerto, en este caso como el pesquero es español, que le diga al pesquero español a qué puerto se tiene que dirigir, que sea cercano y seguro.
Asegura Calvo que ellos no han cambiado de posición, que siempre han atendido la normativa europea y en cualquier caso subraya que el Ejecutivo está a tiempo real hablando constantemente con los puertos más cercanos y su máxima preocupación es que los inmigrantes estén en la mejor situación posible.
Tanto la política de aforamientos como la de inmigración han tenido respuesta por parte del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. A escasas horas de cerrar la campaña andaluza, critica la oportunidad perdida por Pedro Sánchez para acabar con esos aforamientos.
Lo que no puedo entender es por qué el PSOE, en vez de suprimirlos hoy, que tiene una gran oportunidad, pues lo que hace es blindarlos y sobre todo los casos de corrupción política. Así que lo que hace Sánchez hoy es dirección contraria, es ir en dirección contraria a la línea que hemos seguido en Murcia, en Canarias y lo que estamos reivindicando en otras comunidades autónomas.
También desde Andalucía, el líder del Partido Popular aprovecha la recta final de esa campaña electoral para arremeter contra el gobierno de Sánchez. Confía en una victoria de su partido que sea la primera para recuperar la Moncloa. Pablo Casado.
Solo se puede garantizar el cambio con aquel partido que nunca ha pactado con el Partido Socialista en Andalucía, con aquel partido que puede evitar un gobierno socialista comunista, tal y como apunta que Teresa Rodríguez y Susana Díaz harían si le sumaran los escaños.
Por cierto, que el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy que las personas enfermas de SIDA, diabetes, psoriasis y celiaquía puedan acceder a las ofertas de empleo público en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Más cosas, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, que estará al frente del Tribunal del Procés, rechaza ser apartado como pretenden algunos de los acusados. Manuel Marchena dice que su independencia no está comprometida y que jamás ha ejercido su función como magistrado al servicio de ninguna opción política. Lupe Ortiz.
En un escrito de alegaciones, rechaza Manuel Marchena tener interés directo o indirecto, como sostienen los acusados. Se basan, dicen, recientes noticias sobre la renovación del Poder Judicial y su posibilidad de presidir el Supremo. También en el mensaje del portavoz popular Ignacio Cosidó sobre lo beneficioso que sería ese nombramiento. Pero no se puede, dice Marchena, argumentar una recusación sobre manifestaciones realizadas por una tercera persona. Es inaceptable y no se sostiene. Es además la séptima vez, recuerda, que las defensas cuestionan la imparcialidad de jueces del Supremo, incluido el instructor de la causa, Pablo Llarena, en lo que ve como una estrategia que obliga a la Sala de lo Penal a razonar una y otra vez su distanciamiento de la causa del proceso independentista de Cataluña que va a juzgar.
Todavía de tribunales, el cerebro de la trama púnica, de nuevo ante el juez David Marjaliza, que está colaborando con la Fiscalía, ha comparecido ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la Caja B del Partido Popular, Lupe.
Álvaro Pérez el Bigotes ha relatado cómo funcionaba el sistema de financiación paralela en el Partido Popular, un sistema en el que se adjudicaba obra pública a cambio del pago de comisiones ilegales por parte de empresarios. Juan Moreno, abogado de Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular.
Claramente ha indicado además una frase que es paradigmática, ¿no? Ningún empresario paga al Partido Popular por amor a los gaviotas. Los empresarios pagan porque van a obtener algo del Partido Popular, ¿no?
David Marjaliza, por su parte, ha ratificado ante el juez José de la Mata la entrega de una donación de 60.000 euros en la sede de los populares de la calle Génova, dinero que entregó a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Yo lo dejé encima de la mesa y me fui.
¿Por qué 60.000?
Porque me dijo Paco en su momento que era la donación máxima que se podía hacer anónima, que no tuviera que ir con un DNI y un carné.
Con las de hoy concluyen las citaciones relacionadas con la Caja B del PP, aunque Izquierda Unida va a solicitar más, entre ellas la del candidato del PP a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, que según el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, estaba al corriente de las presiones que Bárcenas ejercía sobre algunos regidores para que adjudicaran contratos a empresarios afines al PP.
En Cataluña hoy la actualidad se centra en el presidente Quim Torra, que ha dicho que no va a asistir a los actos de aniversario de la Constitución. Lo ha hecho a través de una carta enviada a las Cortes Españolas y a la delegada del Gobierno en Cataluña. Desde Onda Madrid, en Barcelona, amplía detalles Josep Moragas.
Quim Torra dice que el 6 de diciembre no hay ningún motivo de celebración en Cataluña. Así ha informado al Gobierno y a las Cortes en una carta donde ha dicho que la Constitución se ha transformado en una prisión para la libertad de expresión y para la capacidad de decisión de los ciudadanos, y que se utiliza como excusa para no reconocer la autodeterminación de Cataluña. Ha terminado la carta diciendo que sigue siendo fiel a la creación de una república independiente de manera pacífica. Por su parte, la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha dicho que no le sorprende.
A mí no me extraña que no quiera ir a un acto de celebración de los derechos y libertades de la Constitución, si ese señor lo que quiere es acabar con nuestros derechos y libertades.
Por cierto, que a todo esto, esta mañana hemos sabido que Amnistía Internacional ha comunicado que hará de observadora en el juicio a los líderes independentistas previsto para enero.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en la causa que investiga la muerte de Heidi Paz, la novia de César Román, conocido como el Rey del Cachopo, tras confirmarse que se trata de un supuesto crimen por violencia de género. María Martínez de Mora.
Denisa tenía 17 años cuando fue apuñalada en Alcorcón, presuntamente por la novia de su expareja. Rocío, en prisión provisional y sin fianza, se ha declarado inocente y ha negado su participación en el crimen. No declaró ante la magistrada y su abogada, Piedad García, asegura que no hay pruebas contra su cliente.
No estaba allí. Ella estaba con su novio. Pues en casa de unos tíos, sí, su novio estaba con ella.
Su novio ha testificado que estuvo con ella en una hamburguesería esa noche. Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren. Sí las hay, que apuntan de forma cada vez más directa a Rocío. Primero fueron los mensajes de WhatsApp amenazando a la joven. Después, la geolocalización del móvil que la situaba en el lugar de los hechos. Y ahora el testimonio de una amiga de Denisa, que escuchó mientras hablaba con ella por teléfono en el momento del crimen, Rocío, ¿qué haces? La policía se centra ahora en buscar el cuchillo con el que se asesinó a Denisa. La investigación continúa abierta.
La Universidad Complutense de Madrid tendrá campus en el sur de la región dedicado a las ciencias de la salud. Está previsto que la facultad se instale en el barrio del Hospital Infanta Elena, en terrenos colindantes a la carretera M423, en el municipio de Valdemoro. Cristina Espina.
Es una noticia que marcará un hito en la historia del municipio.
Así lo ha definido el alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos, quien ha anunciado el preacuerdo alcanzado entre ambas administraciones, del cual darán cuenta el próximo 14 de diciembre en una presentación conjunta. El convenio incluirá una primera cesión de terreno para la construcción de las facultades de enfermería, fisioterapia y podología, pero ya se tiene preparada otra parcela para una posible ampliación. Una muy buena noticia, según destaca el regidor, que traerá consigo inversión para la ciudad.
Esta noticia es inversión pública y privada. Esto puede traer a empresas del sector de los productos fitosanitarios, comercio de proximidad, hostelería, empleos indirectos.
En cuanto a los plazos de apertura y el calendario de obras, Faraldos no se ha atrevido a adelantar datos, pero cree que en unos 2 años podrán verse avances significativos que a su vez espera que sirvan como una palanca para mejorar los servicios y las infraestructuras y sobre todo para mejorar también los transportes públicos, en especial la solicitada ampliación de la línea C3 de cercanías con una segunda estación en el barrio del hospital y la conexión de la C4.
Todavía una cosa más. El consejero de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos, ha estado hoy recorriendo algunos pueblos del sureste de la región donde se están acometiendo rehabilitaciones del patrimonio histórico. Esther Bernabé.
Así es, y la primera parada la ha realizado en Nuevo Baztán, donde ha destacado la importancia histórica que tiene el conjunto arquitectónico diseñado por Juan de Goyeneche. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, explicaba los trabajos que se han ido realizando.
Acabamos de rematar las obras de las antiguas caballerizas, las que dan a la plaza de fiestas, y queremos seguir trabajando en consolidar todas las diferentes estructuras arquitectónicas que conforman este casco histórico de Nuevo Baztán.
La siguiente parada ha sido en Villarejo de Salvanés, donde se está rehabilitando el castillo, también la Casa de la Tercia, el yacimiento arqueológico de Santa María y la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. El recorrido del consejero ha terminado el Colmenar de Oreja, donde ha querido destacar el valor patrimonial de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y con esa noticia que conocíamos ayer y que Madrid va a acoger el partido de vuelta de la final de la Copa de Libertadores entre el River y el Boca y que se va a jugar el domingo 9 de diciembre a las 8:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque Qatar y Doha fueron las ideas iniciales por la cercanía geográfica para la disputa del Mundial de Clubes, finalmente la cuestión de la facilidad del viaje, el idioma y sobre todo la seguridad, ya que Madrid cuenta con experiencia en la organización de este tipo de eventos, fueron los condicionantes que han hecho que la Copa se decantase por la capital de España tras el ofrecimiento inicial que hizo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con el beneplácito de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. La decisión es irrevocable, pero ninguno de los dos clubes está de acuerdo. River ha recurrido la decisión y la multa que le pusieron de 400.000 euros y 2 partidos de clausura de su estadio por los incidentes de sus aficionados, y Boca pretende que el Tribunal de Arbitraje Deportiva le dé todavía la final por ganada y que solo valga el partido de ida donde ganó el Boca por 2-0. Ahora se abre el proceso de la venta de entradas, con la premura de tener solo 9 días para organizar el evento. En cuanto se supo la noticia, el precio de los vuelos comenzó a crecer y ya no hay pasajes directos desde Buenos Aires. Es de prever que también acudan muchos argentinos residentes en Madrid, 37.000 censados en la comunidad y 250.000 en toda España. Una noticia que evidentemente trasciende a nivel internacional y las reacciones no se han hecho esperar en el mundo del deporte y sobre todo del fútbol. Escuchamos, lo han hecho hoy, han hablado el entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, el del Leganés, Mauricio Pellegrino, ambos argentinos, les toca muy de cerca esta decisión de la Conmebol, y el entrenador del Getafe, José Bordalás.
Y que se tenga que jugar a un océano de distancia, ¿no?, de Buenos Aires. Y que ha roto muchos corazones lo que sucedió. Es una verdadera lástima que, sobre todo como ejemplo, ¿no?, para los niños, que haya una pequeñísima parte de nuestra sociedad que esté abocada a romper todo, a que nada funcione. Eso es una pena.
y que la tengamos que disputar afuera por un tema de seguridad es una derrota de todos, es muy difícil de digerir. Ahora, bueno, ojalá podamos aprender de esta situación para poder hacer las cosas mejor en el futuro.
Estoy en contra de cualquier tipo de violencia y no me gusta absolutamente nada. Habrá que poner todos los medios para que eso no ocurra, al menos en nuestro país y en ningún sitio, lógicamente, ¿no?
Nos centramos ahora en una nueva jornada de Liga que se abre esta misma noche. El Rayo Vallecano, que está en puestos de descenso, recibe al Eibar, eufórico tras su victoria de la pasada jornada ante el Real Madrid. Lo hace a las 9 de la noche en esta 14ª jornada. Desde las 8:30 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid. Un Rayo que cuenta con la baja de Advíncula y donde Michel, su entrenador, sabe que el tiempo se le agota y espera conseguir el primer triunfo en casa.
Necesitamos una victoria para, sobre todo para nuestra gente, para nosotros mismos, para nuestra confianza, para nuestra seguridad en lo que hacemos. Cosas a mejorar, muchísimas, que lo estamos trabajando, sí, que no hay tiempo, claro que no, porque tenemos que ganar. Y no me pongo a pensar lo que pueda pasar. Incluso habrá aficionados que ya empiecen a pensar que es mejor un cambio, pero siempre digo que mi gente me ayuda, me apoya, está conmigo y noto en el jugador, sobre todo en el día a día, que hacemos muchas cosas bien.
El Real Madrid recibe mañana a las 9:45 al Valencia, vueltas con el asunto Isco y los supuestos desplantes del jugador que le dejaron fuera de la convocatoria en Liga de Campeones ante la Roma. Le han vuelto a preguntar al entrenador Solari, que no quiere entrar en detalles.
Ha trascendido que hubo un gesto después del partido de Eibar en el que no te dio la mano cuando tú se la tendiste.
Francamente.
Si quieres aclarar algo sobre lo sucedido, si era deportivo o no deportivo.
Sinceramente, creo que es un tema que no da más de sí. El otro día respondí y les dije que son decisiones puntuales.
También mañana a las 4:15 Leganés viaja a Pucela para enfrentarse al Valladolid con la vuelta de Cuellar a la portería. También Bustinza entra en la convocatoria y la baja de Recio. Y también jugará el Getafe a las 6:30. Recibe al Español en el Coliseo Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid cerrará la jornada del domingo en Girona con la baja más que previsible de Felipe Luis. Puede que Saúl ocupe la plaza de lateral izquierdo. También cuenta con las bajas de Godín, Juanfran y Jiménez. Y el Alcorcón, líder de segunda división, juega el domingo fuera de casa contra el Albacete para defender esa primera plaza. Cristóbal Parralo, el entrenador, tiene claro que no va a ser un partido sencillo.
Un equipo que van en una buena dinámica, un equipo complicado, ¿no? Con buenos jugadores, buenas individualidades. Un partido con mucha dificultad, como bien dices, no han perdido su estadio, un equipo que está arriba también.
Y dos apuntes en baloncesto: la derrota ayer de España ante Turquía, 71-67, por lo que se aplaza la clasificación para el Mundial, y la tercera derrota consecutiva del Real Madrid, en este caso en Euroliga, 88-93 ante el CSKA. Recordamos la cita con el deporte a las 8:30, Rayo Eibar, en el 106 de la FM.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y también la agenda de cultura de María José Francisco, con la mirada puesta hoy en el cine. Una película con la que sentir que somos niños de nuevo.
Porque nos va a gustar a todos. El Grinch es la adaptación del cuento del Dr. Seuss con un cínico cascarrabias que pretende robar la Navidad hasta que conoce a una dulce niña con un gran espíritu navideño que le hará cambiar de opinión.
Ya sé lo que voy a hacer. Voy a robarles la Navidad. Contemplad la galleta.
Ahora una película española de ciencia ficción.
Durante la tormenta, en su reparto Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez o Chino Darín, en una misteriosa interferencia en el tiempo, una madre salvando la vida de un chico que vivió en su casa 25 años atrás, pero la consecuencia es una reacción en cadena despertando en una nueva realidad en la que su hija nunca ha nacido.
¿Tú crees que se puede viajar en el tiempo?
La tormenta es igual que la de hace años.
¿Hola? ¿Me puede ayudar?
Viudas a una a mujeres con pocas cosas en común.
Es la adaptación cinematográfica de la miniserie británica del mismo nombre de 1983. Cuatro mujeres a quienes solo les une la deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos deciden tomar las riendas de sus destinos y juntas conspiran por un futuro con sus propias reglas.
Estamos solas. Robaron mucho dinero. Y ahora quieren que lo devolvamos. Nuestra mayor ventaja es ser quienes somos.
Comedia dramática en la película francesa Los fantasmas de Ismael.
Un director de cine cuya vida da un vuelco cuando aparece en su vida un amor de 20 años atrás que pondrá en peligro su relación actual, convirtiéndole en un hombre atormentado.
Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente.
No es así.
No es así.
La cita musical del fin de semana nos lleva hasta el Teatro Nuevo Apolo.
El concierto matinal solidario del sábado, donde Ara Malikian interpretará sus ya clásicas y primeras cuatro estaciones.
Se ha puesto más contento que los demás, ha bebido mucho y ahora está
borracho,
fatal, muy mal, y se tambalea, se confunde.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora, resumen con la ayuda de Marta Zúñiga. Arranca sin sobresaltos Madrid Central.
La alcaldesa Manuela Carmena asegura que dentro de muchos años en algún medio se hablará de lo que pasó el 30 de noviembre de 2018 en la ciudad de Madrid, donde empezó un proceso por una lucha clara de tener una ciudad mejor. Dice que esta fecha será recordada como un día histórico.
Es una ciudad absolutamente responsable, llena de valores cívicos y llena de amor a Madrid. De eso se trata, de porque amamos a Madrid, queremos que de verdad siga en la línea de ir desarrollando su vida como ciudad y acabar convirtiéndose todavía en una ciudad mejor y más saludable. En una ciudad, como os decía antes, con mucha más vida y con menos humos, en la que sea verdad que podemos oír a los pájaros.
Pero las críticas continúan.
El presidente regional, Ángel Garrido, ha hablado de parodia. Dice que en la práctica siguen circulando los mismos coches que antes.
Es la misma situación exactamente que ayer, en la que teóricamente no se puede circular ciertos vehículos por Madrid Central, pero circulan todos y lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Por lo tanto, Madrid Central no ha entrado en vigor. Madrid Central entrará en vigor el día que evidentemente se empieza a sancionar a los conductores, cosa que desde luego no deseamos, pero hoy no está funcionando Madrid Central, está funcionando una parodia más a la que nos tiene acostumbrada el ayuntamiento de lo que se llama Madrid Central.
Entre los ciudadanos, opiniones para todos los gustos.
Hombre, a mí como taxista me parece bien. Yo creo que es una forma de aligerar el tráfico. El que va a salir ganando es el cliente siempre, porque va a hacer servicios más rápidos en taxi, en autobús, como quiera, o en bicicleta.
Personalmente creo que no, porque ya antes en la zona del barrio de las Letras y bueno y otro barrio que hay también que se podía hacer de manera restringida, ya era complicado verlo, pues ahora creo que sigue un poco igual, debería ser un poco más llamativo.
Vía libre de nuevo para que la empresa Riu pueda reanudar las obras de reforma del edificio España.
Así lo ha acordado una jueza de Madrid, ha estimado el recurso de la cadena hotelera propietaria del inmueble, afirma que la seguridad del edificio nunca ha estado comprometida.
Detenido un hombre después de que su hermana haya presuntamente apuñalado a su mujer.
El hombre habría colaborado en la agresión con arma blanca. Su hermana, cuñada de la víctima, que se encuentra muy grave, ha huido tras la agresión. Javier Ayuso es portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La mujer presentaba tres heridas por arma blanca, las tres en el abdomen. Suma a 112, la atiende en el interior del domicilio. Estaba muy inestable. Logra estabilizarla e intubada. La traslada al hospital Gregorio Marañón, donde ingresa con un estado muy grave.
El Gobierno aprueba la reforma que limitará los aforamientos a ejercicios del cargo.
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de reforma constitucional que va a limitar esos aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, al ejercicio del cargo. Para ello va a modificar los artículos 73 y 102 de la Carta Magna.
Pues hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las dos. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.